Muy bien, hemos llegado al final del estudio del Evangelio de Juan. Creo que nos ha tomado más de un año, si mis cálculos no están mal. Y coincidentemente en el último viernes vamos a estar concluyendo. Unas semanas atrás en Bohemia, día domingo, hablaba yo sobre este capítulo 21. Hablábamos obviamente el día viernes pasado en los primeros versículos de este capítulo 21, llegamos al versículo 14, pero del versículo 15 al versículo 25, que es el tramo final de este evangelio, se encuentra el famoso diálogo que Jesús tiene con Pedro, donde le pregunta no una ni dos veces, sino tres veces, que si lo amaba. Creo que la gran mayoría de nosotros estamos familiarizados con este relato y quizá usted lo ha escuchado más de alguna vez, que el Señor utiliza la palabra amor y Él le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, Señor, te quiero. Las dos palabras que están ahí, la palabra amor es la palabra agape. Y Pedro le respondía con la palabra phileo en griego, que es te quiero, tú sabes que te quiero. En otras palabras, llego a quererte, pero por mis acciones, porque él lo había negado, ya era evidente que no podía decir, Señor, te amo. Y entonces, en esas tres preguntas, el Señor le contesta, y sobre esto hablábamos el domingo, y no le voy a repetir la predicación, obviamente, pero nada más como vamos a llegar a los versículos siguientes, es necesario que lo toquemos. En cada pregunta que el Señor le hacía, le pregunta la primera vez, Pedro, ¿me amas? Pedro le responde, Señor, tú sabes que te quiero, y le dice, apacienta mis corderos. La segunda vez le dice, Pedro, ¿me amas? Le responde Pedro una vez más, tú sabes que te quiero, le dice, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dice, Pedro, ¿me quieres? Ya no le dice, me amas, sino, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le dice una frase que es importantísima. Señor, tú sabes todas las cosas. Ahora yo le pregunto hoy antes de continuar, ¿cuántos estamos de acuerdo con Pedro sobre esa realidad? Que Dios sabe todas las cosas. Lo que nosotros aún pensamos, el Señor lo sabe. Y le dice Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Y el Señor le dice al final, apacienta mis ovejas. Y como resumen, nada más le decía que pastorear, lo correcto es pastorear a las ovejas y apacentar a los corderos. Porque apacentar es un cuidado más directo, más personal al cordero, porque el cordero está pequeño y necesita ese cuidado personal, esa atención. Pero las ovejas ya no, las ovejas lo que necesitan nada más es que el pastor les abra la puerta, que las guíe a los pastos y las ovejas lo siguen. Porque se supone que ya están maduras, ya no necesitan ese trato personal. Pero en la tercera vez el Señor le dice, Pedro, si realmente me quieres, entonces vas a tener que llegar no solamente a pastorear los corderos, sino también, perdón, a apacentar los corderos y a pastorear las ovejas, sino que el amor que me tienes a mí debe de llevarte a que, aun cuando sea necesario, apacientes a las ovejas. Aunque tú digas, ya están grandes, ya tendrían que seguirme, pero como pastor, si hay una que esté ahí, tienes que llegar y tratar de auxiliarla en la necesidad. Y hay una gran lección en eso, especialmente para el trabajo que diría yo, no solamente los ministros, sino los cristianos maduros deben hacer con los corderos. Y los cristianos maduros también tienen que hacer con las ovejas, motivados por el amor a Dios. El apóstol Pablo habla en Corintios y dice una gran verdad que hoy muchos ministros se han olvidado, creo yo. Espero que no, espero estar equivocado en esto. Pero de que después de Dios, oí a alguien que decía, o creo que tenían una camiseta, un eslogan, que estoy muy de acuerdo con eso: después de Dios, lo más importante es la gente. Es la realidad, hermano. Después de Dios, lo más importante son los seres humanos. Jesús no vino para, cuando dice que murió por el mundo, no vino para alcanzar posesiones humanas, terrenos, bienes, joyas. Cuando dice que de tal manera amó al mundo, estaba pensando ni siquiera en los animales, estaba pensando en las personas. Entonces, le manifiesta esto a Pedro, y en el versículo número 17, veamos nada más la tercera vez, 21:17, dice: le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Fíjese, Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? O sea, ya no le dijo, ¿me amas?, sino dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta, mire esto, apacienta mis ovejas. No solamente pastorea, apacienta mis ovejas. Algunos comentaristas están de acuerdo con esto, que Pedro de una u otra manera estaba confortable en decirle, en responderle a Jesús, te quiero. No estaba confortable o seguro en responderle a Jesús, te amo, porque lo había negado, porque había hablado muy precipitadamente, porque él creía, en medio de la emoción del discipulado, que era capaz de dar su vida por Dios. Pero cuando llegó el momento, se dio cuenta de que no era así. Entonces, él no estaba confortable en que responderle a Jesús, te amo, porque, como dijo aquí en sus mismas palabras, Señor, tú sabes todas las cosas. Y estaba confortable quizás en decirle, Señor, te quiero. Pero el Señor le responde la tercera vez y le dice, Pedro, ¿me quieres? Como diciendo, ¿realmente, Pedro, me quieres? Y como que esas palabras llegaron a lo profundo del corazón de Pedro, porque dice la Escritura que se entristeció. Como diciendo, Señor, por más que yo crea, ya no quiero seguir cometiendo el mismo error. Como diciéndole, Señor, la verdad es que saber si te quiero. Lo que sí sé y estoy seguro es que tú lo sabes todo. Y en la medida en que yo puedo sentirme confortable, Señor, pues te quiero. Y el Señor le responde una vez más, como diciendo, Pedro, realmente te conozco, conozco más, Dios nos conoce más que nosotros mismos. Y le dice, apacienta mis ovejas. Ahora, el versículo número 19, dice, esto dijo, perdón, el 18, me estaba saltando el 18, dice, después de que le dice esto en el 18, le dice, en verdad te digo. Y cada vez que usted ve en la Biblia esta palabra en verdad o de cierto es algo que Dios a través de Jesús estaba enfatizando, algo que tiene una importancia muy grande. Y le dice, en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Y es importante que sigamos, que el verso 19 le dice, esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. No dice la Biblia que le dijo, que le explicó esto. No lo dice en Juan. Juan explica y dice, lo que el Señor dijo cuando le dice a Pedro, cuando eras joven, ibas, te vestías, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Juan dice que esto lo dijo Jesús dando a entender con la clase de muerte que Pedro glorificaría a Dios. ¿De qué manera Pedro lo comprendió sin que el Señor se lo dijera? ¿De qué manera Juan y los otros que escucharon esto sabían que no estaba hablando meramente de algo físico, sino que se estaba refiriendo a la muerte con la que Pedro iba a glorificar al Señor? No lo dice, pero está claro en la palabra que eso fue lo que Jesús le quiso decir con estas palabras. Y está claro en la historia que fue lo que pasó de esa manera. Que exactamente de esa manera Pedro glorificó a Jesús. Entonces, hay un lenguaje que en cierta manera está un poco no claro totalmente, pero ellos lo pudieron comprender. Es como cuando usted tiene un conocimiento con su familia, digamos, y usted habla con señas. O usted, por ejemplo, le comenta a su esposa o la esposa al esposo y le dice algo que la gente se quede en el aire, pero usted dice, no, pero él comprendió o ella comprendió. No sé si me explico o estoy hablando solo, estoy hablando chino yo aquí nada más. Sí, hay diferentes lenguajes, ¿verdad? Donde una seña, ciertas palabras que quizás quieren decir algo distinto, pero para la otra persona significa algo que previamente quizás ya usted lo ha hablado y sabe a qué se refiere. Eso es lo que sucedió ahí. Fíjese que la historia misma nos revela de que la tradición de la iglesia cristiana revela que alrededor del año 67-68, bajo el gobierno de Nerón, que fue uno de los más locos emperadores de Roma, usted sabe que los emperadores se creían dioses ellos, quemó Roma y le echó culpa a los cristianos. Bajo el reinado de Nerón, Pedro sufrió la muerte. Y la tradición cristiana relata en varios medios o varias fuentes de que Pedro pidió que lo crucificasen de cabeza porque se sentía indigno de morir de la misma manera que su Señor. Fíjese que con ese acto fue como la cereza, y creo que la expresión es medio mal usada aquí, ¿verdad? Porque no era una experiencia agradable, pero fue la cúspide, fue la coronación, la medalla en el cuello de Pedro, como decir, me están matando, pero yo soy, él era tan sublime que nadie, menos yo quizá dando a entender Pedro, debo de tener el grado de honra que él tuvo de morir crucificado como murió. Si me van a crucificar, háganme un favor, señores, como el último deseo. No sé si en ese tiempo todavía se concedía lo que muchos tienen hoy cuando están en lo que aquí ustedes en inglés le conocen como el death row. Se sabe que cuando alguien está en una sentencia de muerte, le dan una última comida. Y la última comida es lo que él quiera comer. Si él quiere comer langosta y está en un lugar donde no hay langosta, pues se la mandan a traer. Es como un último deseo que le dan a aquel que está condenado y pudo haber sido el asesino más en serie, cometer los crímenes más horrendos, pero como un acto que la misma ley da es que le dan un último deseo de una comida. No sé si por esa razón fue, pide algo, cómo quieren morir y quizás, ¿verdad? En ese sentido Pedro pidió eso. El punto es de que aún en su muerte glorificó al Señor. Que él se lo había dicho con esta expresión. Por eso es de que cuando el apóstol Pedro está encarcelado en el libro de los Hechos y que obviamente querían haber acabado con Pedro mucho antes que lo que Nerón hizo, porque era el que estaba liderando y en su mano y en sus labios estaba el mensaje que estaba expandiendo de una manera sorprendente. Los líderes religiosos hubieran querido acabar con Pedro mucho antes. Puedo pensar que aunque él estaba encarcelado, él sabía que todavía no había llegado el tiempo porque Jesús le había dicho que iba a llegar a viejo. Y que hasta que llegara a viejo, entonces iba a ser el momento de su partida. Ahora, aquí hay algo muy importante que tenemos nosotros que meditar sobre esto. Y es que la devoción a Jesús puede llevar a la muerte física. Llevó a muchos en la iglesia al principio a la muerte física. Y el día de hoy, obviamente, nosotros estamos quizás ignorantes de los precios que en ciertos lugares gente está pagando por predicar el evangelio, pero estimados hermanos y hermanas, todavía el día de hoy sigue habiendo persecución y sufrimiento físico por causa del evangelio. Hoy estamos terminando un año casi, un pensamiento que ha estado en mi corazón, pues inquietándome, y le doy gracias al Señor por eso, es quizás una resolución para este nuevo año, sea que pueda yo buscar al Señor con más gana, con más deseo, con más fuerza, como lo he hecho antes. Porque creo que muchos cristianos, y discúlpeme si voy a hablar de esta manera, quizás lo voy a decir por mí, lo voy a decir. Creo que muchos cristianos que nos antecedieron, el cristianismo que nosotros tenemos les daría vergüenza. Un cristianismo acomodado, un cristianismo sin persecución, un cristianismo sin sacrificio, un cristianismo donde hoy cabalmente antes de comenzar le estaba dando gracias al Señor yo y en medio de este frío tan severo que estamos teniendo, que gracias a Dios no es nieve, ¿verdad?, sino que el frío, le estaba diciendo gracias Señor porque nos has dado un lugar donde venir, Señor, y gracias porque en este lugar hay calefacción, Señor, y gracias porque está calientito, Señor. Porque yo me recuerdo cuando comenzamos en ese tercer piso, estos días eran terribles, hermano. Porque por más calentones que poníamos eléctricos, no se calentaba. Me recuerdo cuando Cali tocaba el bajo, le hacía así, y a cada rato le hacía así, tocando con guantes. No digamos en el calor. Y hoy le decía, Señor, gracias. Y creo que es vergüenza, teniendo eso, que tengamos la asistencia tan floja que tenemos los viernes. Hasta ahí voy a llegar, porque cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestras resoluciones y poder ser agradecidos delante de Dios. Porque estoy seguro que muchos, para muchos cristianos, nuestro cristianismo daría pena y daría vergüenza. Cualquier lluvia nos frena, cualquier clima, cualquier excusa nos frena. Pero bueno, ese es un compromiso de cada uno con Dios. Yo me preocuparé, como dijo Josué, que mi casa y yo busquemos al Señor. De lo demás, es algo que cada uno de nosotros va a dar cuenta por lo que podamos hacer. Pero que Dios es digno de nuestro esfuerzo, Dios es digno de nuestro esfuerzo. Y nuestra devoción a Jesús, óigame, nuestra devoción a Jesús en la historia ha causado la muerte de muchas personas. Un libro que le aconsejaría es de un autor llamado Fox, que se llama El libro de los mártires. Si usted pudiera leerlo, nos va a servir mucho a nosotros. Otro libro muy bueno es El mártir de las catacumbas, donde podemos ver relatos históricos, no falsos, reales, de persecución que la iglesia ha sufrido. Y si no, pues veamos el capítulo 11 de Hebreos en sus versículos finales, donde se habla de gente que dice que el mundo no era digno de ellos, porque estuvieron dispuestos a amar a Dios con todo lo que eran, con todo lo que tenían, con todas sus habilidades. Porque déjeme recordarle algo, y no quiero ser severo hoy más que lo que tenga que hacer en la autoridad pastoral que el Señor me ha dado. Pero nadie aquí tiene habilidades por su propia cuenta. Dios se las ha dado. Y en el momento que Él quiera nos las podría quitar, pero no lo hace porque Él es bueno. Tenemos recursos, es porque Dios nos lo ha dado. Tiene familia, es porque Dios se la ha dado. Tiene trabajo, es porque Dios se lo ha dado. Todo depende de Dios. Nuestra devoción en algún momento, hermanos, podría llevarnos a la muerte física. Y quizá como muchos de nosotros podríamos hoy decir, yo daría mi vida por Dios. Y el Señor nos preguntaría, ¿darías tu vida por mí? ¿Darías realmente tu vida por mí? Por eso yo creo de que en el caso de Pedro se entristeció tanto al ver su realidad Pero obviamente el libro de Mateo, capítulo 10, verso 37 al 39, el Señor les habló sobre esto. No fue algo sorpresivo ni en la vida de Pedro, de Juan o de todos los apóstoles que sufrieron y tuvieron una muerte en tortura, a excepción de Juan. Aunque Juan, aunque no murió torturado, sí lo torturaron, porque dice la historia que lo echaron en un caldero hirviendo, pero algo milagroso, no se murió. Y como no se murió el hombre, entonces lo exilaron a partir piedra en las minas de la isla de Patmos. Usted no crea que Juan estaba en la playa de Patmos, hermano, con un coco a la par y recibió el apocalipsis. El hombre estaba sufriendo por causa del evangelio y le dan la visión más extraordinaria que hay en la palabra de Dios. Y en este caso, entonces, el Señor se los había anticipado en Mateo capítulo 10, verso 37 al 39. Les dijo en estas palabras: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá, y el que ha perdido su vida por causa de mí, la hallará. Siempre pone por causa de mí. Como diciendo el Señor, no la pierdan en vano, no. Enfóquense en mí, en mi causa, en mi evangelio. Y repito esto que es parte de mi teología. Y por la autoridad de la palabra escrita, le garantizo que la promesa de Dios se va a cumplir. Que usted y yo vamos a hallar nuestra vida en muchas bendiciones. Porque la palabra de Dios así lo dice. En Mateo capítulo 16, del 24 al 26, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, leo Mateo 16, 24. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Una de las cosas que yo he llegado a comprender un poquito más en este tiempo es la fragilidad humana. Cuando hablo de fragilidad humana, no me refiero simplemente a lo físico, que es una realidad, sino aún en todas aquellas cosas que el hombre pone su fuerza. El hombre puede poner la fuerza en lo económico y las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Y así como un día podemos estar aquí, el otro día podemos estar totalmente en la calle. El hombre puede poner su confianza en la estabilidad familiar o en lo sólido de su círculo familiar y eso puede quebrarse de la noche a la mañana. Hermanos amados, amada iglesia, si algo he llegado a comprender y quisiera decirle hoy con una solvencia, hermano, le he llegado a comprender totalmente, no, apenas estoy rascando la superficie de eso. Es que el hombre y todas las cosas en las que nosotros ponemos nuestra confianza son frágiles. No hay nada, absolutamente nada seguro fuera de Dios. Si ponemos nuestra confianza en Dios y echamos raíces en su palabra y nos determinamos a decir: Señor, a pesar de todo lo que pueda tener de las bendiciones tuyas y de las cosas a las cuales me permites echar mano, sea salud, familia, recursos, en nada de eso voy a poner mi mirada, sino mi mirada va a estar puesta sola y exclusivamente en ti, Señor. Le garantizo por la autoridad de la palabra que no vamos a ser avergonzados. Porque confía en Él, dice que nunca será avergonzado. Aunque usted crea que está, hermano, ya dando los últimos cartuchazos de su vida, que usted diga, yo ya estoy en las últimas. Hermano, hermana, pongamos nuestra confianza en Dios y Él, por la autoridad de la palabra, renovará nuestras fuerzas, renovará toda nuestra vida, nuestros recursos. Todo lo puede hacer el Señor porque Él es capaz de hacerlo. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo del 12 al 15. El apóstol habla, en este caso Pedro mismo en su carta dice, Segunda de Pedro 1, del 12 al 15. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis. Y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mire cómo comienza el lenguaje aquí, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente. Una bonita manera de poder hablar acerca de la muerte, ¿verdad? Sí. Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente. O sea, lo que está diciendo ahí es, me voy a morir pronto. Tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. No necesariamente quiere decir que unos días atrás se lo dijo, ya se lo había dicho mucho antes, cuando le dijo, cuando seas viejo, otro te ceñirá. Ya le dije que lo que estaba diciendo, y Juan lo pone ahí, es que le estaba diciendo con qué clase de muerte iba a glorificar al Señor. Obviamente cuando Pedro escribe su segunda carta, él se veía en el espejo y dijo, ahora sí no me puedo salvar porque ya estoy viejo. Y el Señor me dijo, cuando estuviera viejo. Y no me extrañaría pensar, algún día que podamos tener el gusto de hablar con Pedro, que el Señor se lo haya recordado anteriormente. Pedro, alístate porque ya esto está cerca. Lo que te dije años atrás está por cumplirse unos días o unas semanas. Y le dice, también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida, está hablando de su muerte, podáis recordar estas cosas. Verso 20 al 25, léalo conmigo, de Juan 21, por supuesto. Rezando al pasaje, me da hasta un poco de nostalgia llegar al 25 porque ya terminamos Juan. Dice, Pedro volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Es decir, aquí se estaba refiriendo a no otro, sino a Juan. Así se identifica Juan en su evangelio. Y dice, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces, Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Fíjese que suena un poquito así como quizás despectivo, pero a la misma vez también quizás no sea tan despectivo, sino quizás como Pedro era, y lo hemos visto en todo el recorrido, que él tenía la iniciativa hasta cierto punto, quizás se sentía, ¿cómo decirlo?, como responsable del discipulado. Y según vemos, Juan era el más joven de los discípulos. Quizás había un poquito de esa tendencia paternal de decir, Señor, amén, yo voy a morir por ti, pero ¿qué de este? Quizás hubo un poco de ese sentimiento para Juan. O quizás, por un lado, era otro sentimiento, pero dice que le dice, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por esto el dicho se propagó entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino yo quiero que éste quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, es decir, Juan. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahora verso 25, véala. Y hay también muchas cosas o muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribiría. Ahora, en este sentido, fíjese que hay algo muy importante aquí. Y es que el Señor estaba hablando en un lenguaje, lo que se conoce como una hipérbole. Es, en otras palabras, una exageración. Que nosotros sabemos a qué se refiere una hipérbole. Por ejemplo, en inglés tienen algunas expresiones que dicen, it's raining cats and dogs. Cuando usted oye eso, que están lloviendo perros y gatos, ¿es algo literal? ¿O qué entendemos? Que está lloviendo, como decimos nosotros en español, está lloviendo a cántaros. Está lloviendo fortísimo. Es decir, se está utilizando una hipérbole o, por ejemplo, cuando dice alguien, está llorando a mares. Literalmente no es que le estén saliendo mares, es imposible eso. Se quedaría sin los, ¿cuántos litros de sangre tiene uno? 4 algo, creo yo, en el cuerpo, ¿va? Inmediatamente. Se quedaría deshidratado inmediatamente. ¿Qué es lo que está diciendo? Que estaba llorando bastante. O tengo tanto hambre que me comería un caballo. Imposible, no se lo podría comer. Pero es una manera de hablar, una hipérbole. Pero cuando usted oye eso y dice, por ejemplo, it's raining cats and dogs, o dogs and cats, como sea, usted sabe que le están diciendo que está lloviendo fuerte. Cuando está diciendo que lloró a mares, usted sabe que estaba llorando fuertemente. De la misma manera, fíjese que Juan termina este evangelio diciendo que hay también muchas cosas que Jesús hizo. Recuerde que ellos pasaron día y noche con Jesús. Lo vieron hablar detalles, cosas mínimas que quizás no parecieran importantes, pero que de una u otra manera alentaban, ministraban, sanaban, curaban, exhortaban. Miraban tantas cosas y entonces Juan escoge hasta los milagros, escoge detalladamente las cosas que por el Espíritu de Dios iba a poner acá para presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Pero reconoce y dice, pero eso no es lo único. Si se escribiera en detalle todo lo que Jesús hizo, los libros no cupieran acerca de todas las cosas. Está utilizando también una hipérbole. Lo que está utilizando es una manera de expresión para dar a entender que era mucho más que lo que podían leer en el Evangelio de Juan. Por otro lado, podríamos pensar, si alguien quisiera retar, como dice en inglés, if you want to challenge the passage, si quisiera retar el pasaje y decir, no, 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 es que eso tiene que ser literal, también Jesús lo hubiera podido cumplir. Creo que le decía unos días atrás, si usted nota, Juan 1:1, ¿cuántos se recuerdan? ¿Qué dice Juan 1:1? ¿Qué dice? En el principio era el verbo. Y luego el verbo era Dios y estaba con Dios. ¿Desde cuándo? ¿Qué principio está hablando? ¿La creación o mucho más allá de la creación? Porque ¿cuándo comenzó Dios? Pero vamos a pensar que fuera la creación. Vamos a pensar que fuera la creación. Dice la Biblia en el versículo 2, y todas las cosas fueron hechas por medio de él. Imagínese que se tuviera que escribir el proceso. ¿Y quién creó todas las cosas? El verbo. Que se tuviera que escribir en detalle el proceso de cómo hizo las plantas, las semillas, los árboles, los animales. Tendría razón Juan de decir que todo lo que el Señor ha hecho en detalle, no habría en libros para escribir todo lo que él hizo. Pienso que Juan está utilizando una hipérbole para decir que en esos 3 años y medio del ministerio, cuando él caminó con Jesús, hubieron tantas cosas. Las maneras en que reaccionaba, las miradas que tenía, todas las cosas, quizás el agradecimiento que tenía. Por un momento quiero pensar con usted y le pregunto, venía hablando con unas personas hoy y les decía, creo yo no estar equivocado, pero mi esposa sabrá si estoy bien o estoy mal, pero creo que para lo que es la comida, yo no soy como ustedes le llaman picky. No soy, mi mamá y mi abuela decía, melindroso. No sé si habrá alguna otra expresión en su país que usted utilice en eso. ¿Alguien me puede ayudar con otra expresión? Gustoso, ¿verdad? No, buen diente, yo creo que soy buen diente. Vea, estoy hablando de lo contrario. Mal diente, Marisol. Es decir, aquella persona que hay comida y dice, no, eso no me gusta, eso no me gusta. Y se escucha, ha visto personas que son así, eso no me gusta, eso no me gusta, eso no me gusta. Puede ser, pienso yo, porque realmente sí tienen problemas con su paladar. O puede ser en algún momento porque han sido muy consentidos en esa área. Yo tuve que vivir solo por unos años y no me tenía el lujo de ser picky. Tenía dos opciones. O aprender a cocinar y hacer mi propia comida, mis propios gustos. O venir y decir, no, pues lo que me den con acción de gracias va para adentro. Y elegí la segunda. Dije, en lugar que me toque aprender a cocinar y todo eso, entonces no voy a ser picky, no voy a ser gustoso, voy a ser buen diente. Le pregunto, por poner un detalle, ¿usted cree que Jesús era agradecido? ¿Usted cree que a Jesús no le daban regalos? ¿Cuántos piensan que a Jesús le llevaban regalos? Levanten la mano los que piensen que a Jesús le llevaban regalos. Le pregunto, ¿solo buenos regalos le llevaban? ¿Usted no cree que algún niñito por ahí le llevaba algún juguete? ¿Alguna? Porque esa es la realidad. Para que los niños se acercaran con él, era porque era accesible. Que esa era una gran ministración. Que con el perdón de los perdones, y espero poder tener la oportunidad y que Dios me dé la fuerza para probar lo contrario. Que esa es la vergüenza que nos debería dar a los pastores, que nos creemos políticos más que pastores, que andan con guardaespaldas, que hay que hacer una audiencia, terminan de predicar y no son dignos ni siquiera de saludar a la congregación a la cual se deben, sino que salen de un rincón y se van a otro rincón. Cuando Jesús era todo lo contrario, para que los niños, si se le llevaran los niños, era porque era accesible. Y lo que estaba haciendo cuando Juan, Pedro y todos miraban eso, era un lenguaje que estaba hablando a las personas. Le pregunto, ¿usted cree que Jesús era agradecido? Un ejemplo que tenemos es que le llevaron los 2 peces y los 3 panes. Y antes de hacer el milagro. ¿Qué le hubiera podido rápidamente decir? ¡Multiplíquense! Y hacer todo el show pertinente. Sin embargo, lo que hace es que dice que levantó, dio gracias y lo bendijo. Señor, gracias por estos panes y estos peces. No se atreva, si me permite esto, y quizás estoy abusando de la oportunidad, no se atreva a terminar este año sin darle gracias a Dios. Debiéramos tener un corazón agradecido en todas las cosas. Señor, gracias, Señor. Como alguien me decía, este año ha sido difícil, pero ojalá lo terminemos dándole gracias a Dios. Porque su provisión, su fuerza, su cuidado no nos ha faltado. Y si estamos de pie, ha sido por su misericordia. Todas esas ministraciones que podían ver, y es lo que Juan, al terminar su libro, él sabía que estaba terminando el libro, hermano, y es como que dice, si yo escribiera todas las cosas que aprendimos de Jesús, que él hizo, todas las ministraciones, por pequeñas, por grandes, la manera como nos veía, nos animaba, nos exhortaba, quizás nos regañaba. Si todo eso, el mundo mismo no podría contener todos los libros. Este lenguaje hiperbólico, de hipérboles, se encuentra en toda la palabra. Le quiero terminar dándole algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos que dice que la tierra de Canaán fluía leche y miel. ¿Qué está diciendo ahí? Que llegaban ellos y decían, a ver, ¿dónde está la fuente de miel? ¿Dónde está la fuente de leche? Pues la leche viene de las vacas. Y usted ordeña una vaca y la ordeña y tiene que esperar a que genere más, ¿verdad? Para poder. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que era una tierra próspera, de abundancia. Por ejemplo, cuando los espías van a supervisar a Canaán, dice, y nosotros parecíamos como langostas. Haga la comparación. Si está refiriendo a la langosta, está hablando del grillo. No está refiriendo a la langosta de la que se come en el Red Lobster, ¿verdad? Sino de la langosta del grillo. Si eso fuera así, la comparación, entonces sería que esos gigantes eran de unos, ¿qué diría yo? Unos 100 pies de altura. Pero no. Vamos a pensar que esos gigantes o la gente griego era alta, era grande. Lo que estaban utilizando ellos era una hipérbole. Otra quizás que podemos ver en este caso es que en el libro de Jueces se revela y cuando usted estudia la historia de Gedeón, dice de que el ejército con el que se iba a enfrentar Gedeón eran como langostas, o sea que eran tantos que lo comparaba como una plaga de langostas. Si usted ha visto en alguna oportunidad un documental de cómo es que las langostas llegan, las plagas de langostas llegan, se cuentan por millones, ¿verdad? Es decir, son comparaciones que están haciendo. Otra que se utiliza en el Antiguo Testamento acerca del reinado de Salomón es que dice que el reinado de Salomón fue tan próspero que hizo que la plata fuera como piedras en Jerusalén. ¿Qué está hablando ahí de lenguajes figurados? Y Juan termina su evangelio hablando en una hipérbole, diciendo todos los detalles del carácter, de la conducta del Señor. Si se escribiera en detalle, sería sumamente extenso. Hay tantas cosas que aprendimos de Él. Y hermanos amados, todavía Él sigue siendo el mismo. Y hay tantas cosas que nos ha enseñado y hay tantas cosas que nos enseñará nuestro bendito Señor Jesús. Padre, te doy gracias esta noche por todo lo que hemos recibido, Señor. Quisiera usted unirse conmigo en una oración de agradecimiento al Señor. Y dele gracias al Señor hoy que estamos en este último viernes en este lugar. El domingo, si Dios nos lo permite, estamos en Bohemia. Pero desde este lugar hagamos una oración y digamos, Señor, gracias, Padre. Gracias por la vida, gracias por la fuerza, gracias por la provisión, gracias por la fe, gracias por las administraciones, Señor, que nos has dado. Gracias, Señor, por lo que podemos comprender y aún gracias por aquellas cosas que no podemos comprender, Señor. Gracias porque seguimos creyendo, confiando en ti. Y Dios mío, yo hoy, juntamente con esta hermosa congregación que tú te has levantado, Señor, en este lugar, te pido, amado Dios, que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para vivir en este tiempo, esta época que nos ha tocado vivir, el Evangelio que otros vivieron, Señor. Que hoy que nos ha tocado a nosotros levantar la bandera de Cristo, Señor, lo hagamos con la totalidad de nuestras fuerzas, con la totalidad de nuestra energía, con la totalidad de nuestro ánimo, con la totalidad de nuestra devoción, Señor. No podemos solos, Señor. Necesitamos de tu Espíritu, Dios mío, para levantar esa bandera en los trabajos, en las escuelas, en las calles, en los hogares, en todo lugar, Señor. Te ruego, Dios amado, que tu Espíritu Santo nos inyecte, Señor, esa fuerza que solamente a través de Él podemos tener. Porque si tú nos preguntaras hoy, como le preguntaste a Pedro, Señor, quizá tendríamos la misma reacción que Pedro tuvo y nos entristeceríamos, Señor, porque sabemos que a pesar de lo bueno que tú has sido, nosotros no hemos sido lo suficientemente fieles, valientes, comprometidos, Señor. Por eso hoy, Señor, te ruego, Dios mío, primeramente dándote gracias porque en tu misericordia, como dice el profeta, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Y en tu bondad, Señor, que extiendas tu mano, Dios mío, y sople sobre nosotros ese espíritu que soplaste sobre los apóstoles. Que sople sobre nuestra vida, Señor, ese Espíritu Santo. Para hacer, Señor, la obra que nos has encomendado. En el nombre de Jesús, es nuestra oración en este lugar, es nuestra súplica en este lugar, Señor. Y que nuestra vida sea para la gloria tuya, Señor. Mi Señor.